¿Se justifica la compra directa de centrales de generación de energía eléctrica que viene impulsando el gobierno? Ese fue tema de discusión ayer en el Parlamento a partir de planteos discrepantes formulados desde la oposición. El gobierno finalmente admitió ayer la posibilidad de convocar a una licitación para la adquisición de equipos generadores de energía eléctrica en lugar del procedimiento de compra directa, que es el que cuestionan blancos y colorados. ¿Cómo podría irse a la licitación si en los próximos días continuara mejorando la disponibilidad de agua para la generación hidráulica? Vamos a conocer cómo se dio este debate que tuvo lugar en el día de ayer en el Senado, en régimen de comisión general, y para eso les proponemos escuchar dos puntos de vista.
La primera llamada del día
es con el ingeniero Martín Ponce de León, subsecretario de Industria, Energía y Minería. Ingeniero Ponce, buenos días.
Buen día, ingeniero.
¿En qué punto estamos entonces? Porque ustedes estaban en principio muy decididos a que la compra fuera directa.
Sí, Emiliano, creo que el punto más importante, analicemos primero los hechos con y luego la discusión, digamos. El tema más importante es que al comienzo de lluvias que hubo al comienzo de este mes, es decir, en estos últimos 10 días prácticamente, bueno, le siguieron más lluvias y más lluvias, y con una cosa muy buena para el país, que es que finalmente llovió donde tenía que llover, porque la verdad que habíamos tenido algunas lluvias en el mes de marzo de significación al sur del país, pero lejos de las cuencas, y en particular tanto de la de Salto Grande, que bueno, que permite generación inmediata de energía, aunque no guarde respaldo de largo aliento, pero fundamentalmente en la cuenca de la represa de Rincón del Bonete, que es la que más permite almacenar agua, digamos, como lo hemos dicho varias veces. Lo cierto es que todavía no tenemos los datos del día de ayer, que también fue lluvioso y hoy parece ser similar, pero sin contar el día de ayer, en los primeros 12 días del mes de abril, en la cuenca de Rincón del Bonete cayeron 200 milímetros. Y bueno, naturalmente que esto establece una situación bastante distinta a la que teníamos en el mes de marzo. ¿Alcanza esta situación para cambiar, digamos, de manera suficiente los niveles de riesgo como para salir de un mecanismo al que fuimos? Porque de lo contrario, en el invierno el país iba a estar en una situación realmente muy, muy difícil. Bueno, eso es lo que estamos evaluando, monitoreando y siguiendo, yo diría, día a día, porque al fin y al cabo depende de elementos poco previsibles, como es la lluvia, tan poco previsibles que tenemos guardado, digamos, los documentos de previsión de lluvia anteriores a estos mismos días, en donde se anunciaban lluvias aproximadamente de la cuarta parte de lo que efectivamente vino. O sea, aquí importa no solo si llueve o no, sino cuánto llueve.
Bueno, afortunadamente entonces los pronósticos fallaron para bien.
Esta es la gran noticia, ¿verdad? Esta es la gran noticia para el país, y así como otras veces hemos hablado de dificultades, creo que vale la pena poner el acento en cuán importante es para el país. Emiliano, al día de ayer y al día de hoy, bueno, pero desde ayer están totalmente paradas las máquinas térmicas. El país ha pasado a gastar.
Ese dato es muy importante, yo no lo conocía. No se están utilizando las centrales térmicas de generación de energía eléctrica.
El volumen de lluvia fue tal que hubo un día, lo informamos ayer en el Senado, anteayer, en el cual incluso la represa de Baigorria, que tiene una cuenca muy pequeña, pero donde el bombazo de agua, digamos, fue tal que llegó a estar vertiendo agua, es decir, teniendo que dejar pasar agua sin turbinar porque las máquinas no daban abasto.
Los técnicos de la represa deberían llorar, supongo.
De alegría, se imagina.
Bueno, porque... o de tristeza por tener que desperdiciar esa agua, ¿no?
Sí, pero ¿sabe una cosa? La peor situación es la de ver una represa que no puede generar.
Entiendo.
Entonces,
principio, ¿qué era lo que ustedes tenían como preocupación? ¿Cuánto entendían que iba a haber que agregar al parque generador uruguayo ahora para este invierno?
Mire, en realidad lo que sí entendíamos era que las coordenadas en las que estaban sí lográbamos, porque la verdad que cuando se salió a buscar no se sabía si era posible. Sí lográbamos incorporar 200 megas, 250, 200 megavatios, abatíamos sensiblemente el nivel de riesgo de que hubiera, bueno, realmente restricciones que aparecían como muy, muy difíciles de evitar en todas las, los análisis de los técnicos, que bueno, que llevan años en esto y que tienen, digamos, información histórica acumulada muy fuerte. Y sobre todo en un marco, Emiliano, el todos sabemos las enormes dificultades que simultáneamente se estaban dando en el sur del Brasil y también en la Argentina. La otra buena noticia es que también en el sur del Brasil ha comenzado a llover, ¿está bien? Y que en todo caso, en el caso de Salto Grande, si bien para nosotros significa mucho más que para la Argentina, también para la Argentina es de una enorme importancia, y Salto Grande ha pasado en poco más de una semana de estar generando 80, 90 megavatios a estar en condiciones de generar en forma continua del orden de los 600 megavatios, de los 900, o sea, está ya a dos tercios de capacidad.
Y usted menciona que las cosas también mejoraron para Argentina y para Brasil, porque bueno, esos son países a los cuales recurrimos en determinadas circunstancias a efectos de importar energía.
Exactamente.
Y estaba complicado para hacerlo.
Una situación muy crítica. A ver, y yo diría que de todas maneras, lo que ahora hay que evaluar y ver, porque de todas maneras, muy especialmente Argentina, que es con el que tenemos la interconexión más fácil, afrontar un invierno muy difícil. Eso sigue siendo cierto, ¿verdad?
Pero entonces, ustedes llegaron a pensar, y lo pensaron durante varias semanas, en la posibilidad de adquirir de manera directa equipos generadores de gran porte para agregar esos 200, 250 megas al parque generador de nuestro país. Pero supongo que, claro, iban por el camino de la compra directa porque si se iba por la licitación, no se llegaba a tiempo para el invierno, que era el momento que ustedes establecían iba a ser el más crítico. Ahora, la condición para que la compra directa, que es un procedimiento, no sé cómo llamarlo, no previsto
en
el sistema del Estado.
Emiliano, ahí se ha hecho una historia. Es un procedimiento perfectamente legal, tan legal como, digamos, tan normal como el inciso del TOTAF que habilita comprar el petróleo por compra directa, tan normal que ayer un senador narraba que el año pasado se hicieron 30 y tantas compras directas simplemente en un determinado periodo de tiempo y lo sacaba de las páginas web del Tribunal de Cuentas. Es un procedimiento legal previsto perfectamente, que tiene simplemente determinados trámites que naturalmente estábamos siguiendo con todo cuidado, ¿no?
Bueno, pero tenía sentido ir a la compra directa, no hacer licitación, no hacer llamados, si efectivamente esas centrales podían estar funcionando para el invierno, ¿verdad?
Correcto.
¿Ustedes habían llegado a obtener garantías en ese sentido?
Yo diría que sí, plazos muy exigidos, pero con empresas de primer nivel que en definitiva estaban dispuestos a firmar los contratos con las garantías y contraprestaciones muy, muy rigurosas que tienen estas cosas para las empresas, pero diría con equipamiento que si bien era bueno, de primer nivel, con combustible dual, etcétera.
¿Qué quiere decir combustible dual?
Quiere decir que tanto pueden funcionar a gasoil como con gas. Es decir, para el Uruguay, para poder tener respaldo, es muy importante que si no hay gas puedan funcionar a gasoil. Pero es muy importante que funcionen también a gas, porque el gasoil es notoriamente mucho más caro. Entonces, confiemos que hoy o mañana la situación del suministro de gas a través de los gasoductos se pueda normalizar. Y en este caso es muy importante que si incorporamos equipos puedan funcionar a gas, que es mucho más barato, ¿no?
Bien, esas eran las ventajas de los equipos. ¿Y cuáles los problemas? Porque usted iba a agregar algo más.
Claro, yo iba a agregar que de todas maneras, porque hay que ver que cuando salimos a buscar, lo que le dijimos a las empresas fue busquen, es decir, queremos saber si existen equipos que podamos poner en plazos tan breves, porque no. Por tanto, no estábamos eligiendo los equipos, digamos, si tomamos por ese camino, aun cuando los equipos, repito, son de buen nivel, no son los equipos que estaríamos definiendo como ideales para incorporar al sistema. ¿Qué quiere decir esto?
¿Por qué no eran los ideales?
A ver, ¿qué quiere decir esto? Que lo que apareció disponible eran dos equipos de 50 megavatios de una empresa y otros dos equipos de 50 megavatios de otra empresa. Uno puede decir, no, lo más probable es que uno hiciera, digamos, si uno tuviera tiempo, un poco más de tiempo por delante, las opiniones técnicas iban mucho más en la dirección de poner equipos de 100 megavatios y no de 50, ¿correcto? Mm. Nosotros dijimos, mire señores, la urgencia es tal que si viene uno de 200, dos de 100, 10 de 20, llegamos a decir, el problema es que el país no puede soportar situaciones de corte, ¿verdad? Mm. Y la situación cuando, cuando hicimos esta convocatoria y cuando nos paramos en esta situación, era, realmente crítica, realmente, sin agua en Rincón del Bonete, sin generación en Salto Grande, con Argentina en crisis y con Brasil en crisis.
En definitiva, ¿cuándo van a terminar resolviendo?
En estos próximos días, porque lo cierto es que, de todas maneras, lo que es cierto, ¿verdad?, por eso es que la opción ahora tampoco es única, lo que sí es cierto es que el país alcanza que el tiempo vuelva a ponerse difícil, ¿está bien? O sea, que deje de llover para que en un cierto tiempo podamos volver a estar en la misma situación.
Ahora,
¿por qué? Porque la carencia, al Uruguay le faltan máquinas de respaldo, esas máquinas que ojalá tuviéramos siempre apagadas.
Ahora, esas máquinas
que hay que tenerlas.
¿Tienen que ser del Estado? ¿Por qué no?
No,
que las construyan los privados. Ese fue uno de los puntos que se discutió ayer en el Senado, en Comisión General, ¿no?
Sí, pero creo que, aquí hay dos.
Por ejemplo,
máquinas.
El senador Alci sostuvo, detrás de todo esto está que UTE, como siempre, quiere seguir siendo monopolio.
Yo creo que hay que mirar, y lo dijimos ayer en el Senado, después de esta intervención y otras que apuntaron al mismo lado, que creo que hay que mirar a un país distinto. Esa es la primera cosa. Hubo una época que Uruguay tenía un consumo anual similar al de Porto Alegre, ¿verdad? Hoy Uruguay está en 1.500 megavatios y Porto Alegre está llegando a 8.000. Entonces, la pregunta es, ¿estamos pensando en un país que retoma sendas de crecimiento y entonces va a valores como los que hubiera tenido si hubiera crecido en las últimas décadas? ¿O estamos pensando que decidimos al país con los primeros 300 o 400 megavatios que pongamos en servicio? Y si pensamos en un país de algunos miles de megavatios, en realidad estas primeras compras no deciden el futuro. Nosotros dijimos claramente que el gobierno va a mantener, no va a plantear ninguna modificación en el régimen que hoy ya rige en el país, de que la generación es de libre acceso. Usted lo sabe, y lo sabe la audiencia, lo sabe el Parlamento, que veníamos en un programa que seguramente seguiremos adelante, de estímulo a instalación de generaciones de generadores en los grandes consumidores, pero el problema es, con estas dos compras que hay en el horizonte inmediato, estas de 200 megas, que si no se necesitan, o si no se necesitan, si se logra evitar comprarlos en un sistema urgente, son igual indispensables para el año que viene, que todo va a suponer que va a ser peor, digamos. Es decir, peor en cuanto a exigencia, o sea, que necesitaría un régimen climático mucho mejor para poder transitarlo, ¿está bien?
Uh-huh.
Entonces, aquí hay un tema de urgencia. No hemos encontrado nadie que nos ofrezca invertir a su riesgo, ¿verdad? Porque aquí la inversión privada, claro que hemos encontrado empresas que se quieren instalar de las dos puntas, ¿eh? Generadoras y consumidoras. Consumidoras de electricidad que se quieren instalar sobre la base de que les garanticemos el precio al que la UTE le vendería la energía eléctrica durante 15 años. Y nosotros les decimos, ¿y quién les garantiza a ustedes el precio de las otras materias primas que utilizan?
Ingeniero Martín Ponce de León, subsecretario de Industria, Energía y Minería, le agradezco entonces este panorama. Estamos a la espera de las resoluciones, que serán cuando, la semana que viene.
Bien, no, yo supongo que serán en los próximos 3 o 4 días, porque hay un problema de tiempo, Emiliano. Sí, en una dirección o en la otra hay que trabajar muy rápidamente, o para que entren este año, o para que por un procedimiento distinto lleguen al año que viene, si no, no llegan.